Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de este martes 30 de marzo de 2021, que podemos decir que es el día 1 para muchos trabajadores aquí de las Rías Baixas, porque son varios los hoteles, por ejemplo, de Sanxenxo. El Gran Talaso Hotel Sanxenxo hoy vuelve a abrir sus puertas, así que suponemos que lo harán con mucha ilusión y muchas esperanzas en que comience esta nueva normalidad y que se retome un poquito el trabajo después de tanto tiempo que han tenido que estar cerrados, hoteles que estaban abiertos durante todo el año. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Pues les deseamos a todos los trabajadores que se reincorporan en esta Semana Santa y que vuelven al chollo, pues desde aquí, desde COPE, les deseamos toda la suerte y el ánimo del mundo. Estamos pendientes de cómo afectan las restricciones sanitarias, lo comentaremos, a distintos sectores y de muchos más temas. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Más Pontevedra en el 97.0 de FM y COPE Más Ría de Arousa en el 96.7 de tu FM. En este tiempo de actualidad local, pues vamos a hablar, por ejemplo, con un trabajador de uno de estos sectores más afectados por la crisis, no del turismo, sino de la hostelería, y también, entre otras cosas, de cómo se responde ante esta crisis económica desde distintas organizaciones como el Banco de Alimentos. Antes de nada, vamos a repasar un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Qué noticias nos trae este martes? Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues lo primero, actualizar las cifras de la pandemia, porque Pontevedra y su área sanitaria llevaban 2 semanas sin muertes por COVID-19 hasta este lunes, desde el 16 de marzo hasta el 29, sin fallecidos por coronavirus, pero el fallecimiento en las últimas horas de un hombre de 76 años que estaba ingresado en el Hospital Montecelo y que contaba con patologías previas ha aumentado el número de víctimas mortales a las 162 desde el inicio de la pandemia en nuestra área sanitaria. Además, el número de casos activos continúa estable en la denominada fase de meseta, con 218 casos, uno más que ayer. Es la tercera jornada consecutiva que aumentan las cifras, aunque, como decimos, sin grandes cambios. Y la situación en los hospitales también es estable a día de hoy. Se mantienen 20 pacientes ingresados por COVID-19, de los cuales hay uno en la UCI y el resto en planta de hospitalización. Enseguida hablaremos en la reunión de esta mañana del comité clínico que asesora la Xunta.
Estamos pendiente de ella y enseguida nos centramos en las restricciones sanitarias que vienen aparejadas para intentar frenar y reducir estos casos, tanto los más graves que acaban en hospitalización, incluso en fallecimiento. E falamos tamén do tempo a esta hora. Conectamos con Meteo Galicia e aténdenos Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Que tal, moi boa tarde.
Imos continuar así, co ceo bastante cuberto.
Temos moita nube alta. Pola tarde, ademais, o feito de ter aire frío nas capas medias altas da atmosfera e temperaturas elevadas, prevense 26 graus de máxima para esta tarde en Pontevedra, a combinación deses dous elementos, bueno, pues favorece que se formen nubes de evolución e non descartamos incluso algún chubasco ocasional. Dende logo, non é a zona máis probable, si o interior da provincia, sobre todo nas zonas altas, pero non se pode descartar 100% algunha chuvia de carácter feble. Todo isto, ademais, con ventos frouxos que soprarán a última hora de componente oeste.
Pois tomamos nota de como está influindo esa explicación de por que temos o ceo así de toldado nesta xornada. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos. Boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te lo estamos contando. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité clínico que se celebra los martes en Santiago y que en Semana Santa pues han adelantado a la mañana en lugar de hacerla por la tarde. Así que a la 1:30 está prevista la rueda de prensa del conselleiro de Sanidad, de Julio García Comesaña.
A menos que salte la sorpresa, los hosteleros de Ponte Cesures respiran aliviados por fin esta semana, después de ser uno de los concellos pontevedreses con mayores restricciones durante las últimas semanas, al ser también uno de los que menos casos tienen de coronavirus a día de hoy. Hablamos de ello con uno de los hosteleros de Ponte Cesures, Alejandro Bouzón. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
Os cesureños vivistedes nunha pequena montaña rusa este mes de marzo. Agora imagino que non agardades máis curvas nesa rolda de prensa do Conselleiro de Sanidade, non?
Bueno, sí, estamos aí nunha montaña rusa e non sabemos tampouco se vamos a volver ou non. Esperemos que non, esperemos que isto tire para diante, así como imos agora.
Ficando aí comité clínico, sintes, non sei si nervios, pero si che fai estar pendiente, algo preocupado polo que vos poida afectar.
Pois sí, claro, eso é evidente así, porque claro, porque como somos un concello tan pequeno con tan poucos habitantes, pois unha pequena subida que haxa por encima dos valores que están aí, pois seguramente que nos perden. O sea, estamos sempre pendentes dun fío aí, si hai algún contagio, si non, porque a forma de contar é así e temos que asumila.
Os hosteleiros, fixeste desde unha petición ao propio alcalde para que trasladase os Sergas, que era establecer outro tipo de criterios tamén para ter en conta a situación de concellos pequenos como é o caso de Ponte Cesures. Deu vos algunha resposta ao alcalde por boca tamén dos representantes autonómicos?
Non, constame que sí, que estaba con eso, que iba a pedir unha xuntanza co sector, pero de momento non temos novas sobre o caso.
No caso do Concello de Ponte Cesures, indícanos que teñen constancia de alrededor de 2 positivos por COVID-19 agora mesmo no municipio. ¿Retomou a hostalería certa normalidade nas últimas xornadas?
Pois sí. Retomamos un pouquinho de normalidade, posto que xa nos deixan abrir un 50% no interior e un 75% por fora, na terraza, que antes solo tiñamos o 50% na terraza, no interior non tiñamos nada. Non cabe duda que eso pois é un alivio para o sector, non cabe duda que sí.
E a xente, os veciños, están axudando tamén ao sector?
Sí, sí, os veciños veñen ao bar, porque somos... Nos, en España, en Galicia, temos cultura de bar, e a xente reúnese, claro, moita xente con medo, non cabe duda. Outra xente, non tanto, iso pasa que en toda a vida. O sea, uns teñen máis constancia e veñen, e outros teñen máis temor e non veñen, pero, en fin, iso vai seguir sendo así, e así seguirá sendo.
De todas formas, coincideu vos un pouquiño mal, non, Alejandro? Xusto en pleno mes de marzo, un mes importante para vos.
Sí, a ver, os meses son importantes todos. Non cabe duda que uns máis que outros, evidentemente, no gran é diferente, a Semana Santa tamén é diferente, en que non somos un pouco turístico, pois non cabe duda de que a xente, pois bueno, sempre se move, e móvese por todos os lados. Que pasa? Que é un pouco, non sei como dicilo, o sea, decir, é mellor sacrificarse un pouco agora, logo ter un verán mellor, máis largo, traballar con menos restriccións, que non se sabe, porque se non vamos a estar seguido no que habíamos falado antes, nesa montaña rusa, vai haber picos que nos vai perxudicar e vai haber pues, bueno, baixos que nos vai axudar. Entonces teremos que ser un pouco consecuentes todos e intentar leválo da mellor maneira posible.
Pois ese é un bo consello tamén para poder salvar a tempada de verán. Moitas perdas económicas nestas semanas tan pois dubitativas dentro desa montaña rusa?
Moitísimas porque somos un pobo pequeno que vivimos cos concellos dos alrededores tamén e que nos permitan, pois se nos cerran, se non nos deixan mobilidade entre concellos, non cabe duda de que nos perxudica moitísimo, moitísimo, moitísimo.
E agora con ese 50% no interior e 75% nas terrazas, permítevos aguantar durante a tempada esta?
Claro, polo menos respiramos. O sea, o tempo dos cartos, claro. Como decíamos, os maiores, a xente maior, o tempo dos cartos ainda non veo. Pero bueno, entonces permítenos respirar un pouco e ver o futuro de outra maneira, con outro prisma. Pero non cabe duda de que estamos pasando mal, unos máis que outros.
Pois agardemos que poidades tirar para diante. Tamén neste caso falamos cos hostaleiros de Ponte Cesures por esa rolda de prensa que haberá unha e media do Conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña tras esa reunión do Comité Clínico que asesora a Xunta Alejandro, agardemos polo menos entón que para o verán a situación recupere certa normalidade e que eso tamén revirta economicamente no voso sector. Moitas grazas por estar hoxe con nós en COPE.
Eso esperemos, Pablo. Gracias a ti. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Desde que se desató la pandemia, estamos muy pendientes de todas aquellas familias que se han visto con mayor necesidad y que incluso han tenido que recurrir a distintas organizaciones no gubernamentales. Vamos a hacer balance de lo que ha sido este 2020 tan dramático con el Banco de Alimentos de Pontevedra. Hablamos con su delegado aquí en la ciudad, José Luis Doval. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes.
¿Cuántos kilos, toneladas de comida durante 2020 habéis repartido el Banco de Alimentos a través de las ONGs con las que colaboráis?
Sobre 330.914 kilos.
Que es una barbaridad. Hablamos de cifras...
De
cifras sí, increíbles.
Con respecto al año pasado, pues fíjate, el año pasado, en estas mismas fechas, habíamos entregado 252.300. O sea que hay una diferencia de un 30% aproximadamente sobre esto, ¿eh?
¿Y las donaciones, las colaboraciones se han mantenido, incluso se han incrementado también con esa novedad que se permitía en la gran recogida de alimentos donar dinero en los propios supermercados?
Efectivamente, se ha aumentado, ¿no? Porque evidente esto de que tú puedas, en el súper había, una vez que pasabas por caja, podías hacer una donación en metálico, ¿no? Y entonces en el mismo recibo de compra te lo incluían. Entonces, claro, pues ha incrementado un poco también los alimentos que nos han entregado, ¿no?
Aumentan así las donaciones un poco por, bueno, ese sistema distinto que para algunos pues quizás sea más cómodo y lo prefieran, pero yo creo que también, no sé tú, yo creo que también somos mucho más solidarios cuando somos conscientes de que pues en 2020 la gente empezó a pasar lo peor.
Vamos, sin lugar a dudas, Silvia, porque en el 2020 y lo que llevamos del 21, que ojalá parase ya, la verdad que se está pasando mal. Ahí nosotros estamos, cada día estamos recibiendo llamadas de peticiones de gente que, oye, que a ver de qué forma les podemos ayudar, ¿no? Y evidentemente nosotros estamos para esto, para poder atenderles en la medida que nos permitan nuestras existencias, ¿no?
Y si nos remontamos a la cuarentena, ¿hubo en algún momento en el que se paró de trabajar o quizá alguna ONG tuvo que parar momentáneamente, porque también los voluntarios en algunas ocasiones pues son gente mayor que puede ser de riesgo?
Sí, claro. Nosotros en Banco Alimentos no hemos de cuarentena, no hemos dejado de trabajar. Hemos estado aquí al pie del cañón, como estamos ahora mismo, ¿no? Lo que sucede es que algunos de los voluntarios que yo tenía aquí, o que nosotros teníamos aquí, de una cierta edad, pues le recomendábamos que no viniesen, ¿no? Pero bueno, con todas las medidas de seguridad que hemos puesto y que teníamos, aquí hemos estado durante toda la pandemia.
Y qué importante todo ese trabajo como el de ahora mismo. Estás en el almacén del Banco de Alimentos, Doval. ¿Cómo están las estanterías?
Pues ahora mismo bien, pero claro, date cuenta que nosotros vamos a despachar este mes ahora de abril y se nos van a ir aquí unas 29, 30 toneladas, que es lo que despachamos normalmente cada mes, ¿no?
Son cifras, o sea que son prácticamente inabarcables, 29 toneladas en un mes, es que es impresionante.
Sí, parece mentira, pero es así, o sea, es que esto, de verdad, había que estar aquí para verlo, es una cosa tremenda, ¿no? Y claro, y repito, pues hoy esta mañana recibí una llamada de una persona que bueno, pues ya le derivé a una ONG para que me dicen allí, hablé con la ONG y ya está todo listo. Era una familia con cuatro niños, pues ya se lo pude haber arreglado, ¿no? O lo vamos arreglando siempre. O sea que, ya digo, esto no para. no para, desgraciadamente no para.
Sí, y es importante pues no quedarse con ese momento puntual o con una imagen de las estanterías vacías, porque al final se repone, se vuelve a salir, la necesidad es continua. ¿Y qué podríamos hacer nosotros ahora mismo? ¿Cómo podríamos ayudar al Banco de Alimentos?
Bueno, pues nada, pues Silvia, el Banco de Alimentos, nosotros estamos aquí en la calle Faustino Santalices, número 2, en Pontevedra. Bien, pueden llegar aquí con alimentos o llamarnos por teléfono, que nosotros estaremos ahí a ir a su domicilio o al supermercado que nos indiquen para recogerle los alimentos. No tenemos problema ninguno.
Y con eso que nos decías de incluso entregar alimentos allí, que lo puede hacer cualquier particular, pero sí, ¿ha sido especialmente solidaria la hostelería?
Sí, lo ha sido, sí. Nosotros de Pontevedra, Silvia, la verdad es que no tenemos queja ninguna. La ciudad de Pontevedra, mira, por contarte un detalle, el sábado estuvimos con la editorial Caidós, ahí en la Plaza de Orense. Ellos entregaban un libro y a cambio de alimentos, ¿no? Pues estuvimos desde las 11 hasta las 2 de la tarde y hemos sacado casi 900 kilos de comida. O sea, fíjate, ¿qué le podemos pedir nosotros a Pontevedra? Si Pontevedra es muy solidaria.
Pues nos quedamos con ese ejemplo de que cuando se nos pide colaboración, los ciudadanos responden de la mejor de las maneras, así que hay que tenerlo siempre presente, que hay quien necesita ayuda y el Banco de Alimentos, pues a unas 40 ONGs aquí de la zona de Pontevedra, pero no solo de la ciudad, claro, de Pollo Marín, Ponte Caldelas, con San Senxo, Vila García, también con Caldas de Reis o con Cambados, son localidades con las que colabora a lo largo de toda la provincia la Fundación Banco de Alimentos. Hoy hemos querido conocer mínimamente cómo ha sido este 2020, que ya se ha cerrado en cifras y que se ha repartido pues 330.000 kilos de comidas durante el año pasado, que es mucho más de lo que se tuvo que repartir en 2019 entre todas esas ONGs que piden colaboración. José Luis Doval, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, que este año se ha demostrado que es totalmente esencial. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el interés y por ser altavoces de nuestro trabajo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues como altavoces de la sociedad, te hemos contado que en Bueu, desde este lunes, ya tienen una piscina municipal, más de 2 millones de euros financiados por la Diputación. Y ahora se puede disponer de ese servicio público. Además, este mediodía está ahora en San Senxo la presidenta provincial Carmela Silva, junto con el alcalde Telmo Martín, supervisando cómo terminan las obras de urbanización del entorno de la capilla de Osanto, acometidas también con cargo a la Diputación, en este caso al Plan Concellos. Estamos pendientes también en Vilanova de Arousa de la investigación que continúa abierta por un tiroteo en la noche del domingo, un tiroteo en el que, a parecer, los tiros se dirigieron hacia una casa y no hubo heridos. Y especialmente pendientes de las decisiones que pueda tomar el comité clínico. Nos esperan grandes cambios, pero sí que algún concello quizá que tenga una mala evolución pues pueda tener más restricciones en la hostelería, porque la movilidad, a menos que pues algún ayuntamiento tenga una muy mala evolución y tenga que pasar a restricciones de nivel máximo, pues está permitida en toda Galicia, menos en un único ayuntamiento de la provincia de Ourense, del que no se puede ni entrar ni salir. En el resto, nuestros límites solo son pues con Ribadeo, con Vegadeo y en la zona de Pedrafita y con Portugal. Por toda Galicia nos podemos mover, incluido con San Senxo, que ahora es el ayuntamiento que tiene mayores restricciones, pero solo en la hostelería, que no puede atender en el interior de los locales. Veremos qué pasa con San Senxo. En los últimos 7 días se ha pasado de 34 casos a un total de 53, así que no es probable que se rebajen las restricciones. Aunque el comité pues tiene en cuenta más de un dato exclusivamente. Así que veremos qué decisiones toman en el día de hoy. Te las contamos en esta sintonía local de COPE. You got me barely can fly, 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 yeah.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Día de cribado de coronavirus en Sanxenxo, con taxistas, con hosteleros o con personal del servicio de ayuda en el hogar citados en el centro de salud de Baltar para hacerse una PCR y ver si se detecta algún asintomático. Soy Silvia Vieito y en COPE Pontevedra estamos pendientes de la reunión del comité clínico de hoy. ¿Qué sabemos a esta hora, Pablo Romero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues que se mantiene el número de pacientes COVID hospitalizados en Pontevedra y ese es uno de los datos que tendrán en cuenta los especialistas que asesoran a la Xunta. Está previsto que el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, comparezca a la 1:30 del mediodía.
Estamos pendientes de eso, pero ahora quiero que presten mucha atención todos los andarines que nos estén escuchando. En Cerdedo Cotobade están diseñando rutas clasificadas en función de si se puede ir de cháchara mientras se camina. Los detalles de esta idea que me tiene fascinada con el alcalde, Jorge Cubela. Boa tarde.
Hola, buenas tardes, Silvia.
La verdad es que un alcalde con mayoría absoluta suele conseguir esa mayoría porque le habla a los vecinos en su idioma y no con discursos. ¿Cómo os habéis dado cuenta en el ayuntamiento de que lo que importa cuando se va a andar es poder ir hablando?
Bien, pues la verdad es que esta es una idea que surge de un grupo de vecinos tras la propuesta de petición de ideas que hicimos desde el ayuntamiento para la elaboración del ornamento, y que también nos vale como base pues para recoger demandas, peticiones y sugerencias para lo que queda de mandato, y esta es la primera que ponemos en marcha, o sea que quien lo propone son los propios vecinos, el ayuntamiento recoge el guante y nos pareció una idea pues muy chula, y la estamos elaborando con medios propios, con el propio personal del ayuntamiento, y por lo tanto pues estamos muy satisfechos, porque yo el domingo la realicé por primera vez, y vi a bastantes personas haciéndola y sacándose fotos y demás. Así que bueno, con las fuerzas de las redes sociales y sobre todo de la programación que estamos haciendo desde el ayuntamiento, vamos a iniciar esta actividad y sobre todo pues para que valga para recorrer nuestras parroquias en familia y en grupos de amigos.
Estos roteiros saudables, como dices, empieza con el de Almofrey, que no sé si la ruta sale del puente medieval.
Vamos a ver, la ruta sale prácticamente desde lo que es el local social y desde allí puedes ir hacia la bajada hacia el puente, de allí giras a la izquierda y subes por un camino empedrado que rodea toda la senda fluvial del río Almofrey, luego bueno, te metes por la pista forestal bueno que se construyó para el acceso a la mini central y luego pues ya te adentras bajando hacia otra vez el pueblo en lo que es el núcleo rural, para poder meterte pues por allí, por los caminos, entre las casas. Y bueno, es muy fácil, yo creo que está bien señalizada y se van a imprimir los dípticos y a descargar en internet los propios PDFs para que una familia pueda tener el contexto claro y el recorrido.
Y son recorridos cortos, creo que todo se piensa en hacer que sean circulares para empezar y acabar en el mismo punto, y no sé, esta daba para hablar bien.
Sí, vamos, yo la hice con mi mujer en un tramo de hora y media y yendo sin matarnos y sin sufrir, pero vamos, anduvimos una hora y media y larga.
¿Con carrito de bebé no se podría ir en esta o sí?
Bueno, yo creo que mejor es no llevar carrito de bebé porque con costras y igual se dificulta todavía más y hay que andar cogiendo pesos y bueno, yo creo que estas rutas que están marcadas por la propia naturaleza en algunos tramos sí que sería posible, pero yo recomiendo que no. Vamos, es mi idea, ¿eh? A lo mejor una familia lleva a su bebé y disfrutan y no hay nada que decir.
Pues hablamos de estas rutas que buscan moverse, socializar también y evitar coger el coche, porque de alguna otra ruta que se tenga pensada diseñar, ¿hay alguna zona en la que crees que pues se podrá usar ese roteiro para hacer recados y evitar coger el coche?
Bueno, en ese sentido tampoco está pensado en eso, ¿no? Sino pues muchas veces vemos a vecinos y a vecinas caminando por las tardes, sin llevar pues a lo mejor una ruta marcada, y a veces hay que pensar, mira, ¿por dónde vamos? Pues así ya el ayuntamiento marca un recorrido y quien lo quiera hacer pues ya tiene a disposición. Todo esto es psicológico, quiero decir, es para ayudar a la gente pues a que tome la decisión de comenzar a caminar y sobre todo pues bueno, de a aprovechar muchas veces los propios senderos que tenemos en nuestras parroquias, que a lo mejor pues un propio caminante pues no discurrió la idea de pues me voy a meter por ahí. Y bueno, pues yo creo que tenemos un patrimonio natural y medioambiental, paisajístico y etnográfico impresionante para poder poner en valor aquellos cuatro elementos pues más significativos o por los que tienen un acceso mejor para poder llegar, y bueno, pues la actividad física que se pueda promover poco a poco. Y esto pues lo marcamos dentro de una dinamización turística y saludable y medioambiental.
¿Y en qué otras zonas está previsto pues elaborar esos circuitos que ya están siendo usados por muchos vecinos, pero para conocimiento de todos?
Pues se están elaborando al mismo tiempo, uno en Carballedo, en Viascón, otro en Borela, en Cerdedo y en Quireza. Pero vamos, la idea es que por lo menos haya uno por parroquia, así que en la medida de las posibilidades se intentará llegar a todas ahora antes del próximo verano. Y lo que queremos es atraer gente, que lo noten nuestros bares, nuestros restaurantes y nuestros negocios, pues para que puedan vender más. Y a partir de ahí dar a conocer nuestro ayuntamiento, y quién sabe si una familia que se desplace desde otro municipio, desde Pontevedra aquí, pues le gusta el sitio y empieza a buscar una finca para hacer una casa, ¿no? Esto es crear sinergias y, bueno, pues aprovechar un poquito la economía circular y poner en todo en valor pues lo que es ahora mismo la actividad verde y lo que se está poniendo de moda y que estamos intentando poner de moda mucha gente en política.
Pues está muy bien pensado, porque cuando se hacen estas rutas ves algunas casas que dices, ay, vivir aquí, qué maravilla, y más después del confinamiento, seguro que también muchos lo piensan cuando van recorriendo lugares como Almofrei. Así que le damos un aplauso a esos vecinos que han tenido esa gran idea, además de establecer las rutas en función de si da para hablar más o menos, o si solo con monosílabos por algún tramo un poquito más duro, y en cambio le tenemos que dar un tirón de orejas a los vecinos que, pues, en lugar de tirar la basura de una forma controlada, la tiran en el monte. ¿Qué va a pasar con el vertedero incontrolado que se localizó en Almofrei?
Bien, pues lo que pedimos, tanto los vecinos como yo, a la directora general de residuos, es que nos eche una mano para eliminar ese vertedero incontrolado. Hay que decir que ya colaboraron con este ayuntamiento en 6-7 ocasiones para retirar otros 6 o 7 vertidos incontrolados, y este es muy significativo porque la verdad está todo el campo de fútbol, el antiguo campo de fútbol de Almofrei, pues hecho un escombrero, y lo que queremos es bueno, pues que se elimine ese vertido, sellarlo, impedir el acceso a vehículos y a camiones y a furgonetas, y bueno, pues poder disfrutar de eso.
Y recordamos que hay alternativa, que vamos, llamando al ayuntamiento se pueden recoger este tipo de residuos voluminosos gratis y sin mayor problema, excepto para empresas que ya tendrían que pagar por ese servicio y que quién sabe si en ocasiones por ahorrarse 4 duros pues continúan a tirar escombros o otro tipo de material en el monte. Así que en Cerdedo Cotobade se le intentará poner solución de esa forma, evitando que lleguen los vehículos para que no se tire basura en zonas como Almofrei, que se intentan cuidar, entre otras cosas, para que formen parte de estos roteiros saudables de los que hoy hablamos. Alcalde Jorge Cubela, muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Un saludo a todos los oyentes.
COPE Pontevedra.
Y ahora conocemos la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Bienestar Social reactiva en Pontevedra el servicio de auxilio a domicilio las 24 horas del día para poder atender las emergencias de las personas mayores o con déficit de autonomía.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta.
La 1, las 12 en Canarias.